A continuación, escucharemos a Tomás Rojo, vocero de la tribu Yaqui, quien habló en el foro Charla por la Libertad del compañero Mario Luna, secretario tradicional de la tribu Yaqui, quien se encuentra injustamente preso. Esto se hizo en el marco de la campaña Namakasia, en la Galería Autónoma de Ciudad Universitaria, el viernes 26 de septiembre.
Sí, compañeras, compañeros, gracias a todos por su presencia. A nombre de la Red Mix Zapatista les damos las gracias a los compañeros de la Galería Autónoma, precisamente en la víspera del 46 aniversario del 2 de octubre del 68, precisamente, y con mucha alegría vemos lo que sucedió ayer en Politécnico con los compañeros del casco de Zacatenco. Y qué alegría, porque precisamente cuando los jóvenes se ríen, gritan, cantan, lloran, echan desmadres, cuando hacen vibrar esta ciudad, esta sociedad. Y qué agradecimiento, pues, nos hace falta un baile rico, sabroso, para que la autoridad, para los que tienen el poder, se den cuenta, pues, de que no estamos dormidos, nada más nos estamos acomodando para ver cómo vamos a poner el primer pie en el piso y deshacernos y sacudirnos a esos ojetes. Tenemos la presencia del honor de recibir aquí con nosotros al compañero Tomás Rojo, vocero tradicional de los pueblos de la tribu Yaqui, que bueno, ustedes saben específicamente el motivo de su estancia en el Distrito Federal, bueno, y si no, pues el compañero enseguida dará información que es muy importante que la tengamos actualizada, que estemos día a día de lo que está sucediendo. Precisamente ellos, los más primeros de este país, de este continente, pues son los que deberían de estar en mejores condiciones que nosotros, o al menos en igualdad de condiciones que las sociedades de este continente, de este planeta. Pero bueno, pues lamentablemente vemos que pasa el tiempo y no es así. Los compañeros únicamente quieren, los pueblos indios, que los dejemos vivir en paz, que los respetemos, que ellos tienen una manera muy propia de vivir, de ver este mundo. Tiene una cosmovisión, una relación con el universo que nosotros no alcanzamos a comprender, y sin embargo siempre queremos pasar por encima de ellos. No ha sido así con los compañeros de la tribu Yaqui, los hermanos mayores, les llamaron los compañeros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional durante el recorrido de la otra campaña allá por el 2006. Y sí, efectivamente, así los vemos nosotros quienes los conocemos. Son nuestros hermanos mayores, no somos indígenas, pues, pero sí sabemos de la historia, sí sabemos que son seres humanos como nosotros y que tienen una identidad, y bueno, pues es lo que respetamos. Son nuestro origen, son nuestra voz, son nuestros ojos, y qué alegría. Bueno, yo me estoy muy emocionado, mejor yo aquí le paro para que podamos pasar a lo sustancial de este momento. Solamente robaría dos minutos más para decirles, pues, que el compañero Mario Luna estuvo antes de su detención de manera muy activa tratando de llegar a los oídos, a la mente, a los corazones, al alma de los estudiantes. No pudimos estar aquí previamente, pero siempre fue la intención del compañero Mario poder sentarse de frente a los estudiantes y poderles decir, transmitir el motivo de la lucha de los compañeros de la tribu Yaqui. Y bueno, en homenaje al compañero, pues son las palabras, y bueno, necesitamos, pues, poner atención de favor para que le demos la palabra al compañero Tomás. Durante siglos el castlán, el hombre blanco, le ha negado la palabra y siempre le limita el tiempo a los compañeros de los pueblos originarios. Esperemos que esta vez no sea el caso. Muchas gracias, compañeros y compañeras.
Sí, le decía, muy buenas tardes y muchísimas gracias por recibirnos, y discúlpenos, ¿no?, por la tardanza. Tenemos un sinnúmero de actividades y pues la ciudad tiene otro ritmo de vida. Hace un año, precisamente el 9 de mayo, un día después de la sentencia que la Suprema Corte le ratificó a la tribu Yaqui, y le ratificó un amparo que habíamos promovido y ganado en Ciudad de Hermosillo, en el juzgado décimo. Pero ese juzgado décimo pues estuvo muy presionado y fue un juzgado auxiliar en Culiacán el que otorgó el amparo, y ese amparo fue ratificado por la Suprema Corte. Me pareció muy interesante la vez pasada que estuvimos aquí, porque hubo compañeros que explicaron bien la problemática del agua, precisamente qué es lo que está ocasionando la escasez de agua en estados semidesérticos como en Sonora, y cuál es la tendencia al futuro, cuáles son las pretensiones del uso del agua, ¿no? Estuvo muy clara las exposiciones de aquellos compañeros, recuerdo bien. Yo quisiera pedir explicarles bien esta situación. Pienso que algunos son, la mayoría son estudiantes, y para estudiar, para comprender las cosas, siempre tenemos que hacer uso de un método. Yo quisiera explicarle cuál ha sido la historia de la tribu Yaqui, cuál ha sido la historia de la tribu Yaqui, cómo se ha considerado como pueblo, cuáles son las etapas más determinantes de la vida interna de nuestro pueblo, cuál es la problemática del agua, donde estamos inmersos en un conflicto por la construcción injusta e ilegal del acueducto, y la situación actual con la detención de los compañeros Mario Luna Romero y Fernando Jiménez Gutiérrez. Creo yo que nosotros en estos días nos hemos enfocado mucho a tratar de dar a conocer o dejar el mensaje. ¿Quiénes son los de la tribu Yaqui? ¿Por qué estamos en aquellas tierras, ¿no? Yo quisiera decir un poquito de los antecedentes históricos. Nuestro pueblo tiene habitando esas tierras más de 2500 años. Algunos de ustedes tal vez hayan consultado y puedan identificar que somos originarios de una migración yuto-azteca. Nuestra lengua es caíta. Nos establecimos en las márgenes del río Yaqui siguiendo las indicaciones y siguiendo las profecías de un varón noble y justo llamado Yaitowi. Nuestra tradición oral así lo registra y así lo ha dejado en la memoria colectiva de nuestro pueblo. Ese varón noble y justo dijo: aquí está este río, aquí se van a quedar para siempre, por los siglos de los siglos, aquí florecerá su cultura, aquí se desarrollarán como grandes familias y tendrán que defender esta agua y esta tierra al costo de lo que sea. Y efectivamente esos legados, esas palabras, pues aún suenan como el tambor en nuestros oídos. Cuando llegaron los españoles, según los registros históricos, ya las letras ya impresas, en 1533 llegaron Diego de Guzmán, acompañado de un grupo de indígenas con quienes ellos ya habían dominado, y quisieron penetrar al territorio Yaqui. Muchos aquí no identifican al jefe Yaqui, quien se les puso enfrente a los españoles. Nuestros antepasados dicen que su nombre, curiosamente su nombre, era Aniaba Lutec, que traducido quiere decir: se está acabando el agua en el mundo, ¿no? Él les dijo, pintó una raya y dijo: si pasan por aquí, pues no se van a ver muy bien, en palabras más más respetuosos, lo digo. Tuvieron que pasar como 40 años, curiosamente, otros 40 años, para que pudieran concertar la entrada de los españoles a través de las misiones jesuitas. No fue un acto de dominio, de derrota y nada. Fue una acción concertada. Y eso lo tenemos nosotros bien registrado, porque aunque nosotros somos católicos, la mayor parte de los rasgos de la expresión religiosa católica tienen contenidos propios de nuestro pueblo, ¿no? Ahí se conformaron los 8 pueblos yaquis. Los 8 pueblos yaquis de sur a norte son aguas abajo del río Yaqui, es Cocorit, que significa picante silvestre, Bacum, remanso de agua, Torin, rata gigante, roedor gigante, vamos a decir mejor, ¿no? Vican, punta de flecha, Potam, nido de tuzas, y Raon es agua que se vuelve a levantar, a agarrar curso. Y Wiribis, pájaro nocturno, y Belém es tierra inclinada. Bueno, esos pueblos tienen su nombre religioso. Por ejemplo, Potam es Santísima Trinidad, Icam es San Juan o Virgen de Guadalupe, Torim es San Ignacio, pero no. Ahí se ve que nuestra cultura no se dejó que ejerciera el dominio de los españoles. En la entrada de los jesuitas hubo un gran auge económico y un avance social tremendo en la mecanización y la tecnología para las actividades productivas y económicas, la ganadería, la agricultura, la pesca, la minería, ¿no? y la artesanía adquirieron grandes dimensiones. La tribu Yaqui, concretamente Torim, era un embarcadero de productos agropecuarios y alimentos para California. Curiosamente, ¿y por qué toco esto? No lo estoy diciendo para pararme el cuello ni nada de eso, ¿no? Sino más para que tenga el referente histórico y para decirles que cuando estaban los jesuitas ahí en la tribu Yaqui, la tribu sembraba 70.000 hectáreas de riego. Claro, no existían las presas en aquel entonces, pero 70.000 hectáreas de sembraba maíz, calabaza, garbanzo y todo lo que se pudiera sembrar. Y actualmente tenemos la cuenca del río Yaqui con 3 sistemas de presa: la Angostura, Plutarco Elías Calles en Novillo. Bueno, la Angostura se llama Lázaro Cárdenas, el Novillo se llama Plutarco Elías Calles, el Oviachic se llama Álvaro Obregón. Ese es el sistema de presa. Cuando el general Cárdenas decretó a la tribu Yaqui, nos reconoció una parte del terreno, porque no nos restituyó ni nos dio, nos reconoció una parte, tenía más, casi el doble del territorio era. La única presa que existía era la Angostura, y nosotros, mediante ese decreto presidencial, un documento que aún tiene vigencia y validez jurídica, nos otorga el 50% del almacenamiento de la presa de la Angostura más las aguas no controladas. La Angostura tiene una capacidad instalada de 840 millones de metros cúbicos. Algunas veces se llena 2 veces al año por los deshielos de la Sierra de Chihuahua. Pero nos tienen asignado únicamente 250 millones de metros cúbicos. Un cuarto de la capacidad del almacenamiento de la presa y la mitad de la mitad de lo que nos corresponde. Es ahí donde los grupos económicos de aquel entonces, las oligarquías incipientes, pues ejercieron ese dominio y ese despojo, ¿no?, contra nuestro pueblo. Y actualmente, con esas 25.000 hectáreas, estamos sembrando, con esas 250 millones de metros cúbicos, estamos sembrando 18.000 hectáreas. De 1710 a 1740, ¿cuántos años han pasado? 900, 2000, 300, 320 años y vamos para atrás, pues. Yo nomás quería darle esa relación entre la época de los jesuitas y la época de la concertación y de la negociación política que la tribu tuvo. Porque nosotros tenemos identificada el desarrollo histórico de la tribu, pero se lo estoy platicando de esta manera, ¿no? Al rato le voy a decir. Posterior a eso, en 1800, inició una de las guerras más largas de que México tenga memoria. Prácticamente de 1714, 1710, 1713, bueno, no tienen la fecha exacta, se inició una guerra contra la tribu Yaqui, ya estando Porfirio Díaz entrando y saliendo de la presidencia. Se inició una guerra de despojo, de exterminio, vendiendo a nuestros antepasados como esclavos a Valle Nacional, Veracruz, Yucatán, Oaxaca, Chiapas. Y esa guerra duró de 1813-14 a 1927, cuando se firmó la paz. En ese, nosotros tenemos en la mente la serie de agravios, los genocidios que se cometieron en nuestro pueblo. Pero esto no es para sentirnos como víctimas, ¿no? Ni tampoco es el objeto de nosotros estar explicando de nuestro pueblo para generar compasión, ¿no? Lo que menos requerimos es dar esa imagen, porque hacia el interior nosotros nos sentimos, yo creo que esa integridad política autónoma, con todas las presiones, con todos los acechos, con todas las intenciones de dominio de la otra cultura, aún seguimos conservando los rasgos más distintivos y más básicos que nos dan la identidad como pueblo. Para no cansarlos, la tribu, después de tener el reconocimiento de una parte del general Lázaro Cárdenas, que yo creo que es el único presidente que ha tratado nuestro pueblo y le ha dado un reconocimiento, y le ha, si bien es cierto, no le reconoció toda la totalidad del terreno que nos corresponde, pero sí le dio las bases económicas, sociales y políticas para que pudiéramos desarrollarnos hasta la fecha, ¿no? Porque incluso uno de los mejores ideólogos que en aquel, no creo que haya nazis aquí, ¿no? Pero los mejores ideólogos socialistas de aquel tiempo, con el general Cárdenas, que le asesoraba en materia social e indígena, era Alfonso Favila, ¿no? Bueno, ustedes saben, el Alfonso Favila. Alfonso Favila estuvo en la tribu Yaqui, hizo un libro y prácticamente le diseñó un plan de desarrollo de la tribu de aquel entonces. Pero llegan estos tiempos donde el capitalismo, prácticamente el nieto de Porfirio Díaz, los nietos de Porfirio Díaz vuelven a renovados bríos, tienen un relanzamiento, y pues ustedes lo pueden ver en todo el país, ¿no? Mucha miseria, abuso, despojo y mucha fuga de mano de obra, porque aquí en México no le hemos podido dar a los mexicanos las oportunidades que tienen para trabajar y desarrollarse y generar buenas condiciones de vida. Tenemos más de 10 millones de mexicanos que han emigrado en los últimos 20 años, 30, 40 años, perdón. Y nosotros no quedamos al margen de eso. En este relanzamiento hay una gran codicia y un sentido de apropiación de los recursos naturales de nuestro pueblo. Y no somos los únicos, porque los pueblos indígenas son los espacios que aún contienen toda la integridad de lo que es el recurso natural, ¿no? Es el último de los espacios donde el recurso natural prácticamente es intacto. Bosques, mares, ríos, montaña, aire, suelo. Y en el caso nuestro, a pesar de que nosotros nunca hemos obtenido los beneficios del decreto presidencial con respecto al agua, nosotros nunca hemos gozado, ni disfrutado, ni hemos usufructado el recurso agua, el decreto presidencial nunca se ha ejecutado a cabalidad. Con la administración panista de Guillermo Padres, impulsa un programa llamado Sonora Sí, una serie de obras hidráulicas. Guillermo Padres tiene una gran visión especuladora, sabe y juega con la escasez. Nuestro estado es semidesértico, no hay agua para todos, no alcanza el recurso agua. Y él impulsa ese programa de gobierno llamado Sonora Sí, que anunciaba una presa para Nacozari, incluso para Hermosillo. En su plataforma de gobierno consideraba la desalinizadora, pero no la consideró así, una desalinizadora para Guaymas, Empalme, pavimentar el río Yaqui para la tribu Yaqui, un acueducto de Navojoa a Huatabampo y una presa a Los Pilares en territorio de los hermanos Macurahuis o Guarijíos. Pero curiosamente, toda esa envoltura de que era el Sonora Así no es más que el acueducto Independencia y la prisa a Los Pilares de la región de los hermanos Macurahuis o Guarijíos, como los conocen. Curiosamente, en las partes de donde hay indígenas, existen pueblos indígenas, eso no refleja más que la intención del gran capital de apropiarse de los recursos naturales de los pueblos indígenas. Y eso es evidente a la luz pública, no tenemos mucho que explicar, pero también él cree que somos los más débiles, que somos los más imbéciles, yo creo, y ha impulsado esa política de abuso, ¿no?, de desplazamiento, y atrás de eso no existe más que el desprecio a nuestro pueblo, el desconocimiento, porque queremos decirle que ustedes deben de saber que en un juicio de restitución de agua que llevamos en el Tribunal Agrario número 35, la PGR, junto con el gobierno del estado, Guillermo Padres y Felipe Calderón, nos desconocieron jurídicamente que la tribu Yaqui no existía. Esa mentalidad o esa idea que tienen ellos lo materializan con las intenciones de despojo. Ese acueducto Independencia es totalmente ilegal e injusto. Es ilegal porque ha sido impugnado desde su licitación, la construcción, los derechos de agua que ellos adquirieron para trasvasarlo a Ciudad de Hermosillo son caducos o vencidos. No tiene manifiesto de impacto ambiental, porque el manifiesto de impacto ambiental está sujeto a la consulta que la tribu está llevando a cabo, que la Suprema Corte ordenó que se consultara a la tribu Yaqui, restituyendo nuestro derecho de audiencia, otorgando el derecho a consulta, que ese es el acuerdo de la Corte del día pasado, el 8 de mayo del 2013, el cual no ha concluido. Su operación también está impugnada, tiene dos controversias constitucionales de dos municipios del sur de Sonora, y el despojo afectaría prácticamente a más de 1 millón de habitantes del sur de Sonora, de 7 municipios, incluyendo la tribu Yaqui. Aquí, para Guillermo Padres, existen dos Sonoras, el sur de Sonora, con los Yaqui, los Guarijíos y los Mayos, y Hermosillo, donde ellos tienen la mayoría de sus negocios. Ese acueducto también es injusto, por lo que le decía, nunca hemos disfrutado, ni gozado, ni usufructado de los recursos, ¿no?, naturales de agua, mas sin embargo ya hay, para la tribu ya aquí no hay agua, pero para Hermosillo sí hay agua, y para el acueducto, para apalancar negocios especulativos a través de grandes fraccionamientos, grandes conjuntos habitacionales con lagos artificiales. Quiero darles un dato, el metro cúbico del terreno para poder construir allá en Hermosillo valía 2 pesos con el acueducto, ahorita vale 200 pesos. El agua no es para los que dicen que tienen sed, porque no hay sed en Hermosillo. Ellos criminalmente usan los tandeos dando esa imagen publicitaria o mediática de que hay escasez de agua, pero no es cierto, pues. Es criminal cómo se juega con la necesidad de la gente y cómo se especula con la escasez. Porque en todo el estado les decía que hay escasez de agua en el estado semidesértico y la escasez es el paraíso de los especuladores. Hay empresas que se están estableciendo, la Ford se va a ampliar, la Heineken se estableció, las cementeras, las embotelladoras de Coca-Cola, Bicola, bueno, para todos, pero no para los jodidos, ¿no? Ese acueducto es totalmente opaco, tiene muchas dudas en su financiamiento. Decían que iba a costar 2.500 millones de pesos, lo dijeron 3.000 millones de pesos, lo dijeron 4.000, ahorita andan cerca de 6.000 millones de pesos. Y esa obra no la va a pagar el gobierno, está hablando aparte todos los sonorenses, incluso los de Hermosillo que no van a usar el agua van a pagar. Actualmente Sonora, concretamente Hermosillo, tiene agua suficiente para 4 años. La recarga de los mantos acuíferos se dio gracias a que ha habido una lluvia extraordinaria y han llegado los remanentes de 2 huracanes. La presa de Molinito, una presa aguas arriba, está al límite de su capacidad, y una presa que está dentro de la ciudad de Hermosillo, Abelardo L. Rodríguez, tiene aproximadamente 8 millones de metros cúbicos. Si sacamos cuentas, tienen agua con el Molinito, la recarga del manto acuífero y más la Abelardo L. Rodríguez, tiene agua para 4 años. Pero eso no es todo. Hermosillo no trata Hermosillo, dentro de su red de distribución de agua hidráulica potable, tiene el 50% de fugas. No trata las aguas residuales, produce aproximadamente al año 70 millones de metros cúbicos de aguas residuales, que si las trataran las pudieran intercambiar con el reuso con los agricultores de la costa de Hermosillo, porque ahí también siembran cultivo de alta demanda de agua, ¿no? Y además la fuente inagotable de desalineación, pues la desalineación es una tecnología pujante, 800 millones de seres humanos consumen agua desalada y no les salen ronchitas, como dicen ellos, ¿no? Entonces, esa es la situación, y actualmente por oponernos a la construcción ilegal del acueducto, lo único que hemos recibido es persecución política, criminalización de nuestra lucha. El pasado 11 de septiembre fue capturado el compañero, apresado, prendido, secuestrado, el compañero Mario Luna Romero, ¿no? Fue apresado por elementos parapolicíacos, policía vestido civil, en carros sin logotipos oficiales, y lo consideramos desaparecido por 3 horas porque no supimos de su paradero. A la vieja usanza, ¿no? Se lo tuvieron que llevar vía aérea a Obregón, Hermosillo, como si fuera un delincuente de alta peligrosidad. El compañero Fernando Jiménez fue detenido el día de antier. ¿Qué fue? El día martes fue detenido el compañero Fernando Jiménez, que también ha estado aquí con ustedes, y por los mismos métodos, las mismas prácticas, la misma intención y por los mismos motivos. Proponerse la construcción del acueducto de Independencia por hacer una labor, un activismo muy intenso y muy efectivo, por cierto, porque hemos obtenido la solidaridad de todos ustedes y prácticamente de todos los pueblos indígenas de México y todas las organizaciones y todos los colectivos y de toda la sociedad civil. El proceso jurídico a que ellos han estado sujetos para poderles, donde se les otorgó el auto de formal prisión a compañero Mario, estuvo plagado o sea, lo que hacen chueco va a salir siempre, ¿no? Ellos, la detención fue forzada. Los argumentos que están sosteniendo la acusación son débiles. El juez tiene duda, maneja ambigüedades, su único argumento para poder fincarle los cargos y las denuncias es la fuente afectada, pues, la parte afectada. Queremos decirle que lo único que es por el delito por el cual lo están acusando no existe en la tribu Yaqui. Esta persona, Francisco Delgado Romo, en estado de inconveniente, estuvo a punto de arrollar a unos niños y mujeres en una valla humana que habían estado haciendo dentro del bloqueo carretero en la tribu Yaqui. Definitivamente un acto de provocación. Mas sin embargo, la autoridad, por no querer presentarse, lo mandó a detener, a presentar, lo presentaron y lo trasladaron a la Guardia Tradicional, que es una enramada. Muchos han ya ido de usted allá, ¿no? Son 12 horcones con techo de carrizo, de ramas de carrizo, no tiene paredes. Ahí estuvo el señor Francisco Delgado Romo, se le atendió conforme a cualquier ser humano le debe de atender, se le dio agua, alimentos, cobija, se le pidió que su familia se presentaran y lo atendieran. En ningún momento estuvo limitado dentro de su libertad, ni se le estuvo agrediendo ni acosando físicamente. Entonces, en esa asamblea pública, porque así lo dicen, una cuestión era esperar que se le pasara el cohete que traía y después que tuviera el crudón, pues darle el permiso para que se retirara, pero no fue así. El pueblo decidió juzgarlo conforme a las leyes tradicionales. ¿Por qué? Porque una persona totalmente identificada con Guillermo Padres, un activista del gobierno del estado, pues la gente tenía una referencia con respecto a su persona. Se le juzgó y se le dijo que se le iba a castigar conforme a nuestras leyes internas, hincándoselo a una cruz que pida perdón y que firme un acta, y se le dio unos azotes simbólicos, porque pues ya no son tiempos de andar lastimando a las personas, ¿no? Esas prácticas tienen miles de años en nuestro pueblo, porque cualquier pueblo indígena, cualquier sociedad en su desarrollo histórico tiende a crear instituciones, ¿no?, para poder normar las actividades productivas, económicas, cuidar su entorno, su medio ambiente, fortalecer la cultura y en este caso normal la convivencia y las relaciones sociales internas para el orden propio de nuestras leyes internas, pues. Entonces, pues se dijo, las medidas punitivas o de coerción que se exigen adentro de disciplinarias es para guardar la armonía, el orden, la tranquilidad, la paz y principalmente el respeto. Eso hasta en la familia sucede, pues. No vas a llevar a tu hijo a denunciar a la judicial porque le pegó al otro niño, ¿no? Tú tienes al interior la manera de establecer los correctivos. Y esas prácticas nos las está reconociendo el gobierno del estado, está criminalizando nuestras propias prácticas, así como criminalizando a los compañeros Mario Luna y Fernando Jiménez. Esa práctica cultural tiene su sustento legal en el artículo segundo, tiene su sustento legal en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tiene su sustento en el artículo 169, concretamente en el artículo noveno, que dice claramente que los órganos judiciales, impartición y procuración de justicia tienen que tener referencia de eso, siempre y cuando se respeten los derechos humanos. Y para tal efecto también deben de tomar en cuenta situaciones al momento de poder castigar o tomar en cuenta una persona. O sea, si hay posibilidad de convalidar esas prácticas, ¿no?, culturales. Entonces, eso es lo que está sucediendo. El pasado domingo hubo una toma simbólica dentro de los programas y las estrategias de movilización para darle más fuerza a la que el acueducto se cancele, la obra se cancele y se desmantele, por todos los argumentos que hemos dicho. Y se hizo una toma simbólica en el gobierno, en el Palacio de Gobierno, donde descansa Guillermo Padres, el día domingo pasado. Se está programando una megamarcha en Sonora, concretamente en la ciudad de Obregón, para pedir la cancelación y desmantelamiento de la obra del acueducto Independencia, la liberación de los presos políticos Mario Luna Romero y Fernando Jiménez Gutiérrez y el juicio político Guillermo Padres. Entonces, nosotros estamos invitándolos, que es una de nuestras visitas aquí con ustedes, es invitarlos para que podamos ustedes, junto con nosotros, darle voz y denunciar ese clima de hostigamiento, de presión y de represión y de injusticia que se vive en Sonora, ¿no? El gobernador pues ha quedado totalmente evidenciado en Sonora. Sonora actualmente es un polvorín. El gobernador pues tiene una presa particular en su rancho, tiene 800, 700 hectáreas de nogal, que cada hectárea su costo para poder establecer ese cultivo son como de 700 mil pesos, algo así, y tiene un acueductito allá al interior de su rancho, ¿no? Parece que el gobernador tiene fascinación por el agua. Yo creo que este gobernador, por su mentalidad perversa y malévola, yo creo que cuando estaba chiquito leía la revista que el jinete, ¿qué? El caballo del diablo, ¿no? Y leía mucho las revistas Alarma, todo eso, porque esa mentalidad criminal ha podido implementar dentro de su gobierno. Eso le ha restado credibilidad y autoridad moral, que es muy valioso para un gobernador. Un gobierno tiene que tener ese carácter como nosotros, nuestros pueblos. El gobernador tradicional de nuestro pueblo tiene que tener ese carácter, ese convencimiento que su trabajo es el servicio. Y bien, aquí le dicen que hay carrera de servidores públicos, pero estamos muy lejos de eso, ¿no? Entonces, eso es lo que les quería comentar. Lo único que hemos recibido nosotros, nos hemos movido en marco de la ley, el respeto al Estado de Derecho, el respeto a las instituciones, y utilizar los mismos argumentos y los instrumentos que el Estado mexicano nos da para defender nuestros derechos y dirimir nuestras controversias y nuestros juicios. Lo único que hemos recibido es represión, desconocimiento, maldiciones, desprecio. No quisiera pensar si públicamente ellos manifiestan el desprecio de nuestro pueblo. No quisiéramos saber lo que dicen en privado de nosotros. En este claro criminalización de los hechos, se han fabricado delitos, se han inventado expedientes con el único objetivo de lastimar a la tribu y lastimar a la familia de los que estamos involucrados en esta lucha. Yo quisiera hacer referencia y citar a Sherlock Holmes, así como parece ser que lo cita también Paco Ignacio Taibo en uno de sus capítulos de Jackie, en un libro. No le estoy haciendo comercial, pero es un libro muy bueno de Paco Ignacio Taibo, que hace tres siglos o dos siglos atrás dijo: la actitud criminal muchas veces requiere de la calumnia para que se racionalicen los actos, ¿no? Y eso es lo que estamos viviendo. Esas prácticas vienen desde el abuelito de Porfirio Díaz, pues. Entonces, eso es lo que vive Sonora, eso es lo que está viviendo la tribu Yaqui, eso es lo que estamos incorporando actualmente al movimiento indígena y lo que está sucediendo, y eso es lo que le estamos pidiendo a ustedes, la solidaridad, y convocarlos a la marcha del 10 de octubre, convocarla a esta marcha del 10 de octubre para poder hacer acciones concertadas, simultáneas. Allá es a las 4 de la tarde, aquí son las 6 de la tarde, yo creo que no es muy adecuado el horario, pero ustedes tendrán la libertad de manifestarse o como ustedes quieran, ¿no? Yo creo que sería muy bueno. También queremos decirle que los compañeros del ¿cómo le llaman? El Comité de 68, o sea, para no decirle viejitos, nos están convocando para el día 2 de octubre, que estemos presentes en esa marcha. Y a nosotros nos da mucho gusto que nos inviten a eso. Estamos haciendo todo lo posible para que vengan un contingente de hermanos Yaqui y algunas autoridades y estén presentes aquí. Y también vamos a hacer, si ustedes así lo deciden, organizar esa manifestación el 10 de octubre. Pues vamos a tratar de lo mismo para que vean compañeros de autoridades tradicionales, ¿no? Muchísimas gracias por tener la paciencia, la tranquilidad y la tolerancia de escucharme. Gracias. Es la presa que tenía Guillermo, que tiene Guillermo Padre dentro de su rancho. Esa presa tenía, según tenemos entendido, tiene un almacenamiento de 4 millones de metros cúbicos. La capacidad instalada de la presa es aproximadamente de 10 a 12 millones de metros cúbicos. O sea, Guillermo Padres debe de reclamarle a la... Porque dice que vino por la lluvia de Odil, una lluvia extraordinaria, se fue. Yo creo que Guillermo Padres debe demandar al ingeniero, al arquitecto que le hizo esa obra. Y si la voló, pues debemos de denunciarlo como persona que hace uso indebido de explosivos y armas exclusivas del ejército mexicano, ¿no? Entonces, es una obra muy costosa y esa obra estaba despojando a los compañeros campesinos y ganaderos de Bacanuchi, que tenían años pidiendo permisos, licencias para perforar pozos. Mas sin embargo, él tenía permiso, porque tiene permiso para 12 pozos, no sé, 10 o 12 pozos, no recuerdo bien, más la construcción de esa presa, ¿no? Dicen las malas lenguas que tiene otro rancho con otro represo, pero nosotros no podemos decir nada al respecto, ¿no? Pero sáquenle cuentas, Nogal, 700 hectáreas a 700 mil pesos, una presa que está estimada en cuánto, ¿no? 2 millones de dólares, algo así, no recuerdo. Bueno, es un mundo de dinero, pues. Mientras en Hermosillo están tandeaban a las colonias, Guillermo Padres despojaba de agua al río Bacanuchi y tenía una presa para su rancho. Y despojando a la tribu Yaqui también, bueno, de la corrupta independencia.
Yo sé que ahorita toda la concentración está puesta en la cuestión esta de la corrupta independencia, pero la lucha de la tribu Yaqui, pues, ya tiene muchos frentes y muchos objetivos, como la expropiación de los territorios en el 97 por Ernesto Zedillo. O sea, ¿qué ha pasado con esa otra parte de la lucha que también es bien importante y son causas que no se deben de perder de vista, porque también es fundamental la recuperación de los territorios expropiados por Zedillo? ¿Qué ha pasado con esta parte de la lucha de la tribu?
Sí, en 1997 legalmente se desagregó, dicen los abogados, una parte del territorio yaqui donde estaban establecidos campesinos, ejidatarios y pequeños propietarios y colonos, una franja llamada La Cuchilla de 2840 hectáreas. También estaban en litigio la isleta número 1 o número 1 o 2, una de las dos isletas que están como la caseta de cobro cerca de Obregón, que por en 1890 el curso del río, por una lluvia extraordinaria, se rompió el curso normal. Ese es un argumento muy que tiene mucha discusión, porque ahí prácticamente se nos van como unas 90 mil hectáreas. Sí, el río normalmente tenía un cauce, pero cuando tú le echas agua de más a esa cuenca, pues busca prácticamente el cauce natural, lo deja a un lado porque los volúmenes que conduce el río rompen y buscan un cauce más corto. Entonces se rompió, o sea, más para adentro, se rompió y esas partes quedaron fuera, formaron isletas, y posteriormente en el decreto presidencial dijeron que el límite de la tribu Yaqui era el cauce del río Yaqui, aguas abajo, a margen derecha, ¿no? Entonces, ahí, en el 97, nos expropiaron una de las isletas número 1, La Cuchilla, La Bonancita, y estaba en discusión una parte de acá, de los límites con Empalme. Pero por esas tierras, por las 2800 y tantas, en aquel entonces indemnizaron a la tribu con 40 millones de pesos. La tribu no ha hecho uso de ese recurso, que están dentro del FIFONAFE, ¿qué? Fideicomiso y fondo, algo así, no es como FIFONAFE, un fondo que crea la propia reforma agraria, que yo creo que está en manos de SEDATU actualmente. La tribu no ha dispuesto de ningún cinco de eso, ¿no? A no ser que el Calderón, ya ves cómo era, pues, ¿no? Le había metido mano, Padres, ¿cómo es, no? Pero extraoficialmente la tribu tienen esos Ese fideicomiso actualmente como 190 millones de metros cúbicos, 190 millones de pesos. Es decir, no lo quieren secuestrar, pero no lo tenemos. No, yo, la lucha de nosotros es legítima.
No, yo sé que
la lucha es legítima y es legalmente, es justa. No, los argumentos ahí están.
No, me refiero.
Ahora, si nos vemos a la cuestión política.
Sí, a la parte simbólica de la ley.
No, pues tú me estás llevando a que descubra el pastel, ¿no? No podemos decir esta cuestión, pero los objetivos de la tribu son muy claros. Cuando uno tiene en mente el objetivo de las cosas, no debemos perder el rumbo. Muchas de las veces buscamos vías rectas y verticales, a veces buscamos rodear las cosas de acuerdo a cómo las condiciones de tu propia lucha, que estás inmensa, las vas buscando. Ustedes tienen antecedentes que la tribu anduvo con Francisco Villa y Álvaro Obregón, ¿no? Y anduvo con un grupo muy cercano al general Lázaro Cárdenas, que estuvieron cerca del plan de Agua Prieta, que nosotros creemos que de allí viene el reconocimiento del general Lázaro Cárdenas. Obtuvo beneficios de esa parte. Y yo creo que en esta lucha, si Padres maneja situaciones políticas, estrategias no muy honorables, no muy adecuadas, pues nosotros creemos que tenemos que usar nuestros métodos y nuestras estrategias para poder cumplir el objetivo. Tenemos un pacto y eso no es lo que dices tú. Es evidente, es a la luz pública. Tenemos un pacto del río Yaqui con los 7 municipios del Valle del Yaqui. Con los 7 municipios del Valle de Yaqui, y en el 7 municipios del Valle de Yaqui hay panistas, hay priistas y hay perredistas, porque el sustento de esto es la sociedad civil, que la sociedad civil se va a ver perjudicada con el acueducto Independencia, porque prácticamente si lograran ellos concretar o consumar el hecho de que el acueducto opere, se llevarían 75 millones de metros cúbicos, que en 15 años prácticamente secaría la cuenca del río Yaqui, y las afectaciones a las actividades primarias, agrícolas y ganaderas del Valle Yaqui tendrían consecuencias muy graves para la economía de esa región. Ahora, el acueducto Independencia, de acuerdo a la resistencia de materiales, al lugar donde está ubicado, a la obra de toma y al número de equipos de bombeo, está hecho para llevarse 250 millones de metros cúbicos. Entonces, todo eso se conjuga. Porque tú puedes decir, en el pacto firmaron los presidentes municipales de Bacum, Cajeme y nada más. Pero la sociedad civil, los representantes, estuvieron priistas, estuvieron perredistas, unos compañeros que todos nos van a visitar, y estuvieron unos panistas. Tú te acuerdas que estuvo el senador Javier Castelo Parada, ¿no? Entonces, esa amalgama de luchas, pues tienen un interés. Y si nosotros... Si coinciden con la tribu Yaqui en su momento para una alianza estratégica, se tiene que hacer uso, ¿no? Porque tú sabes cómo está la situación. Nosotros estamos al otro extremo del país. Estamos alejados de esta resonancia que es México, que es el Zócalo, que es el Distrito Federal, donde confluyen todas las fuerzas políticas indígenas de todos los... bueno, ¿para qué te digo, no? De todas las ideologías. Si hubiera cómo batallamos para darle visibilidad al movimiento, después de 2 años, con el primer bloqueo de 2011, logramos romper el cerco mediático, porque lo que quería Felipe Calderón y Guillermo Padres es encapsular el movimiento y reprimirlo. Pero gracias a los medios, y también hay medios que están muy ligados a Televisa, que nos ayudaron, TV Azteca, La Jornada, miren, toda la prensa, ¿sí? Porque estamos en ese sentido de demostrar la capacidad también, y debemos tener esa idea también de poder acordar con que tengamos que acordar, platicar con quien se tenga que platicar. Y en el pacto del río Yaqui, que se firmó en Bacum, en el río Yaqui, lo atestiguó el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Quien es actualmente un pilar fundamental, con todos los compañeros, las personas con una gran autoridad moral y con una capacidad intelectual que no está lugar a dudas y que tiene una autoridad moral aquí y que sus voces y sus comentarios son oídos, son escuchados y también ponen a temblar a quien sea. Esa es la argumentación, compañero, y el objetivo lo tenemos muy claro y nosotros sabemos qué hacer, llegado el momento. Gracias. ¿Alguna otra pregunta?
Compañero Mario, ¿no ha detenido por el único delito de haber opuesto la Constitución de Independencia, de haber luchado, estar luchando contra un despojo, defender el patrimonio de la tribu Yaqui y defender la existencia de nuestra futura generación? A él se le criminalizó su lucha, tiene cargos por privación ilegal de la libertad y robo de vehículos automotores. Fue preso, fue aprehendido por los métodos más anquilosados que México pueda tener memoria, de policías vestidos de civil, vehículos y logotipos oficiales. Se llevó al Cerezo número 2, el juez tercero le dictó acto de formal prisión hace una semana, desechando los argumentos tradicionales que argumentan que el castigo que se le impuso a esta persona por violentar las normas internas de la tribu Yaqui, conducir en estado de ebriedad, poner en riesgo la integridad física de mujeres y niños, se le aplicó la ley tradicional, el cual consiste en un juicio público popular ante la sociedad y implicarle un castigo simbólico ante una cruz, ¿no? Queremos decirle que los castigos en la tribu Yaqui es más pesado someterlo a la vergüenza pública que el dolor que te pueden causar el castigo punitivo, ¿no? Entonces, actualmente la situación de Mario Luna es auto de formal prisión, se le va a interponer un amparo el próximo 12 o 13 de octubre, se vence. Ya se está trabajando con un cuerpo de abogados de Sonora, un cuerpo de abogados de aquí de México, y lo estamos dejando público para que aquel que esté interesado en aportar más argumentos técnicos al proceso, que está totalmente viciado, que nosotros sabemos que no aguanta una revisión del juez federal, porque está llenado de inconsistencias, el abogado duda, el abogado es ambiguo, pero él está actuando bajo consigna, pues. Nosotros tenemos información más clara de que el asunto es directo contra nosotros, ¿no? Y eso es la situación legal. Mi compañero Fernando Jiménez, el término de 40 o 72 horas le vencen hoy o el lunes, pero creemos que va a seguir el mismo camino, pues, es el mismo delito, el mismo juez, y son las mismas gentes, pues, los mismos policías, bueno, ¿para qué te digo?
Compañeros, pues no sé si haya algún comentario más que hacer.
Se le van a hacer llegar, si ustedes así lo dicen, y salvo su mejor opinión, se le van a hacer llegar algunas cartas por ahí con imágenes. Que un grupo de compañeros de Serapaz y con Amnistía Internacional están haciendo llegar para que lo firmen en sus datos para mandarlo a Amnistía Internacional y a los abogados y a los jueces y al gobierno del estado, ¿no? Pues no sé si, ¿no? Ya se fueron los compañeros, pues. Bueno, ellos tienen la información más concreta de eso, y si les pidiéramos también que a través de correos, cartas, ojalá podamos tener la oportunidad en estos días volver a venir aquí con ustedes, o que vengan los compañeros de Serapaz para explicarles de cómo está la situación, pero es algo, no sé si lo caiga por aquí, que es muy interesante. Nosotros no lo conocíamos, esta forma de presionar a los gobiernos. Pero se está haciendo, bueno, no están apurados, pero está haciendo un pequeño díptico con la imagen de los dos compañeros que están presos, la foto de ellos, y curiosamente esa foto es la que Guillermo Padres relanzó, ¿no? Es una foto de aquí de unos compañeros de ustedes. Y Padres la subió a la red y le puso, se buscan. Pues esa foto es la que vamos a poner en ese cartel para que pudieran apoyarnos. Bueno, así, ahí la dejamos, no le puedo dar más detalles. Porque les conozco, pues, en una reunión ayer. Ah, pues, discúlpame, no quería.
Bueno, compañeros, pero si ya no hay tanta cosa más, pues entonces damos por concluido esta plática del compañero. Pendientes, pues, ¿no? Y así todo eco de la invitación que se hace para poder participar el 10 de octubre en la manifestación. Bueno, hay algunas organizaciones que están planteando la convocatoria a nivel nacional e internacional. Entonces, bueno, pues los invitamos en todo caso, ¿no?, a que estamos elaborando un cartel que se va a tratar de distribuir en toda la universidad, convocando a la movilización, y que pues más adelante, ¿no?, que se pueda organizar la posibilidad de que salga un contingente que pueda marchar en el horario que se determine próximamente. Seguramente los compañeros ustedes que han venido acompañando a los compañeros de la tribu Yaqui en estos días, pues van a dar ahí el apoyo físico. Y bueno, pues lo demás sería sumarse al contingente, ¿no?, que vea el gobierno del estado de Sonora y el gobierno federal, pues que la tribu Yaqui no tiene por qué estar en medio del capricho de ambos, ¿no? Hay que romper esa inercia, hay que romper esa lógica, y tiene que ser a través de la movilización. Entonces está esa convocatoria completamente, compañeras y compañeros. Yo me atrevería a pedirles, sin haberlo consultado con los compañeros de la galería y sin haberlo consultado con el compañero Tomás, de que si tienen material que donar, como pintura blanca, pintura de agua, si alguien puede donar una manta, bueno, con mis compañeros quisiéramos elaborar una manta central para el 10 de abril de octubre, de 10 por 2 metros. ¿Sí? Entonces, si yo le pregunto a los compañeros de la galería si pudieran ser el sector en un momento dado de pintura, brochas, y si alguien tiene la posibilidad de donar la manta, pues, pues igual, ¿no? Si no, nosotros la compraríamos, pero sí utilizaríamos la pintura para poderla elaborar, pues porque no tenemos recursos. Entonces, esa sería la petición, y bueno, el tema, no más de que pues ahorita fue así como la travesura de este momento. Compañeras, compañeros, quisiera pedirles, lo que viste estas fechas, que hiciéramos la donación de un Goya para los compañeros de la tribu Yaqui, para el compañero Mario, su libertad.